Porque siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva. Junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat. Somos GTD, más que tecnología. Tech, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Larraín Vial, invierte mejor. Enea, Ciudad Aeropuerto. Con Mita Renta Car y Fulcopec, llegas más lejos. Toku, la plataforma de pagos a tu medida. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 6 minutos, casi 7 minutos, de este día jueves 21 de noviembre del año 2024. Consuelo Saavedra, Matías del Río, ¿cómo están? Muy buenos días.
Consuelo, Nicolás, muy buenos días.
Oye, la Consuelo quiere contar algo notable. Muy
Después saco número yo para dos comentarios mínimos.
Bueno, dale.
Ya, Consuelo. excelente. ¿Cuánto pagarían por el plátano pegado con masking tape en la pared?
Es un plátano, lo había visto la otra vez el tema, es un plátano que está conservado, es de plástico.
Ya te lo voy a contar.
Vamos.
No, es un plátano, es un plátano. Esto es una obra de arte famosísima. Es del año 2019, se presentó en la Feria de Arte de Basel en Miami, casi como un, se llama Comedian, ¿ya? Se llama Comediante, es de un de catalán, un Mauricio Catalán, un famoso artista italiano, es muy disruptivo, pero en general no hace arte tan hemífero, como decía Peter Veneno. Hace, por ejemplo, ¿se acuerdan? Hace como arte de comentario. Tiene el del Papa que le cae el asteroide. ¿Se acuerdan esa estatua?
Sí.
Que fue tan polémica, del Papa Juan Pablo II, que le cae un asteroide encima.
No me acuerdo, lo voy a buscar en este momento.
Búscala, es súper, súper famosa. Hay otra, tiene una de Hitler, en que tú entras a una sala y hay una figura chiquitita, y que está en cada, la ves de espalda como mirando para arriba, y te acerca y te das vuelta y es Hitler, como pidiendo disculpas al cielo. Es muy cómodo, pero a lo que voy... Tiene un excusado, un excusado de oro, que era como un comentario del 2013 y que lo presentaron en Guggenheim, y uno podía ir al baño en el water de oro y hacer un comentario como sobre Donald Trump en ese minuto. Bueno, en fin. Y la cosa es que se vendió en... Originalmente se vendía como a 100.000 la gente que las compró. Habían 3 y 2 pruebas de autor, ¿ya? Y ahora se vendió ayer por más de 6 millones de dólares en Sotheby's, en Nueva York.
Impresionante.
Y se la compró un cripto.
Ahora, ¿pero es un NFT o es una obra física?
No, po, es un increíble. Tú tienes lo que recibes, obviamente no es el plátano original.
Claro.
Lo que, es un NFT. Es algo que esté estado conservado, como dices tú. No, es muy un plátano. Es un plátano.
O sea, ya, esa obra ya no existe en el fondo.
No, pero tú tienes, lo que recibes es un certificado de autenticidad con el derecho a reproducirla.
Vayan. Vayan a ducharse.
Bien conceptual todo.
Vayan a ducharse.
¡Te juro! Entonces, el que se la compró, además en esta etapa ultra bollante de cripto, en que estamos en este minuto,
todo vale.
Por Donald Trump, por Elon Musk, por los bancos que están entrando a hacer sus sacadas en cripto, a pesar de los riesgos que se implica, porque sigue siendo un mercado completamente oscuro y desregulado en gran parte, y están haciéndose unos mercados de derivados infinitos que quién sabe en qué van a terminar, pero bueno, ese es otro tema.
Pero que son derivados no en cripto, sino que en plata normal, eso es lo raro.
Claro, pero que originalmente
apuesta contra el cripto, sí, bueno, en fin, sería interesante eso.
Sí, había una columna esta semana en el Financial Times sobre eso, impresionante, de Bueno, en fin, pero eso es otro tema. Pero todo está como mercado bullante del cripto, entonces se la compra este coleccionista de arte, súper súper joven, de apellido Sun, y que es de una plataforma de cripto que se llama Tron, ¿ya? Y se la compró por 6 millones de dólares y dice que bueno, que va a ser la experiencia de comerse el plátano, que va a ser una experiencia muy especial de comerse el plátano, pero en el fondo lo que él adquiere es también el derecho a seguir reproduciendo la obra ad eternum, porque lo que tiene es el certificado de autenticidad que le da el derecho a poner su propio masking tape y su plátano.
O sea, un NFT con una derivada...
Físico.
Física, claro, un NFT.
Claro, en el mundo raro, físico, qué exactamente. Qué raro.
Perdón, pero el arte siempre tuvo también estas cosas raras, difíciles de entender para la masa. Yo me considero la masa. Los cuadros blancos del MoMA... y que generan estas cosas, el arte también genera estas cosas.
Tenían harto toma de pelo, pero...
No tengo idea,
claro, pero... Bueno, pero es que ahí está, pero ahí yo trataba de entender como conversaciones sobre cuál era el sentido de la obra, de lo efímero, o si era como un comentario sobre lo absurdo del arte, y cuántos millones estás dispuesto a pagar el coleccionista por algo tan absurdo. Otros iban más allá, él nunca lo ha aclarado en todo caso, el artista, o decían, bueno, no, en realidad quizás sería más interesante si fuese una reflexión sobre el contenido colonial del plátano.
Ah, bueno, por todo.
Sí, chiquita
banana, chiquita banana, toda la historia de Centroamérica. Claro, exacto. Podría encontrar uno ahí, Balaguer.
O sea. El plátano hoy está considerado una de las cargas más complejas del mundo en el tráfico de droga. Es en los cargamentos de plátano. O sea, si uno quiere ser derivado.
Ah, ya, bueno, claro. Pero
estuve leyendo el otro día exactamente cómo el tráfico de drogas en el mundo hoy día, que sabemos que es cuantioso, inmenso, imposible de detener al rato, tiene una característica fundamental que se hace a través de líneas de buques mercantes de las empresas más conocidas, famosas, que se transan en todas las bolsas y las más grandes. Porque es imposible de parar y muchos de ellos van en cargamentos de banana. Dada la característica que tiene la forma, es muy difícil que los escáneres las pesquen. Por eso se usa mucho el cargamento de banana. Pero en fin, nos fuimos a cualquier parte.
No,
pero es que si tú decías.
Qué buen tema, sí.
Sí, súper bueno. Te voy a mandar el link de un podcast al respecto. Pero claro, son derivadas mil. Pero el arte, yo siento, y tú que estudiaste arte, que eres artista, por Nico, más que yo, has de saber. Que el arte tiene esta gracia de despertar conversaciones que incluso algunos los molestan, desde el teatro del absurdo hasta cuadros que son completamente blancos, que están colgados en el MoMA, y el 90% de los que pasan por ahí dicen, yo también podría hacer esta obra.
Esa es la típica, yo también podría hacer esto.
Claro, hasta un cabro chico podría hacer estas rayas, las cosas que hace Mata. Ay, es cosa de llegar y tirarle, no sé, pintura.
Sí, pero lo que pasa es que hay...
Pero
lo que pasa es que hay lo que pasa es que son procesos en los cuales se llega a esos niveles de abstracción a partir de haber tenido un virtuosismo técnico concreto. Entonces, en estos otros casos, no es el caso catalano, que tiene cosas materiales, digamos, pero en fin, hay toda una... es súper interesante como la discusión respecto a ese punto. Porque básicamente el punto en el medio de la Klimt, creo, el punto en el medio de un tema blanco, primero que nada no era.
Hay uno que es blanco entero, sin punto perdido. Hay uno
lo que pasa, Matías, es que ahí tú lo miras y tú te vendes los ojos con que lo quieras mirar. Todos esos cuadros que son un círculo rojo con un fondo no sé qué. Todo eso, no se me viene a la cabeza cuáles son, pero todo eso, si tú te fijas en términos de la técnica que hay, en cómo se construyó el color, cómo se llega, hay toda una historia, ¿no? ¿Yo lo podría hacer? No lo podría hacer.
Estoy mirando los huevos,
Pero eso es lo práctico, pero en lo conceptual es más profundo. Entonces, pero es entretenida la discusión. Ahora, lo que a ver si es bien notable es cómo en el fondo hay muchos artistas que se están riendo, comillas, del mercado. Y de los que compran, más que por entender, no estoy juzgando al señor que se lo compró, es parte de un cuento, yo tengo un Miró, ahora yo tengo una cosa de Bansky, tengo, y no la tengo porque parece que no existía, pero no importa, igual yo fui el que demostré que tenía las lucas para hacerlo. Entonces pues, hay todo un tema.
Claro, no la tengo porque cuando la compré se destruyó.
Se destruyó.
¿Te acuerdas el Bansky?
El Bansky, claro. Entonces ahí, pero sí, pero la performance de tenerla es la que yo, por la que yo pagué, comillas, ¿eh? ¿Te das cuenta? Bueno,
estamos inaugurando Jueves de Arte.
Y tú, pero es que va más allá.
Si tiene el próximo jueves vamos con otra sobra.
Crítica social. No, ¿tú querías decir algo más?
Dos cosas chicas. Primero, felicitar a la gente de la U que ganaron una copa anoche. Pasé por Baquedano.
Gracias.
Pasé por Baquedano y había gente celebrando y es que ganaron una copa.
Gracias.
Para ver que yo soy magnánimo incluso en las crisis.
Gracias.
Dos. Otro gesto que me pareció muy interesante de poner sobre la mesa por un minuto es mencionarlo solamente, el enrolamiento que hace Joaquín Lavín en un centro penitenciario para ir a ver a su nuera. Porque, y me parece que es un gesto súper interesante, sin publicidad, sin tema, él va calladito, lo toman por ahí y él dice, bueno, yo vengo en calidad de familiar, básicamente. La familia no juzga. Me pareció súper interesante que alguien a estas alturas de la vida, ante cualquier circunstancia, utilice siquiera ese término, me parece como qué alivio, que alguien no juzgue a alguien en el mundo del juicio fácil, que todos nos sentimos con derecho a juzgarlos a todos, salvo a uno mismo, obvio. Pero me pareció bonito, me pareció valiente, lo pudo haber hecho mucho más en silencio, pudo haberle mandado una cartita, si le tiene cariño, como ha de tenerle a su nuera, pero lo hace en un gesto de mucha humanidad y me pareció muy bonito. Sencillamente quería decir eso, no tengo mucho más que decir.
Sí, porque...
Es Katy Barriga, perdón, no dije, su nuera es Katy Barriga, claro. Por si hay alguien a esta altura.
Su nuera es Katy Barriga, entonces no es solo el delito, sino que es todo lo del
OnlyFans
o la otra plataforma.
Y pagar el costo político, estar ahí, y toda la historia, y andel, alguien del con la declaración pública respecto a sus principios y valores morales,
religiosos,
etcétera. No, yo creo que me parece súper importante. 8:17 a.m. Bueno, yo los emplazo, jóvenes, a que no hagamos lo que hicimos ayer en términos, que estuvo muy interesante, por lo demás me lo agradeció mucha gente, a nuestro resumen un poquito más que ejecutivo de las instancias del proceso de formalización y otorgamiento cautelares de Manuel Monsalve.
Es que valía la pena, estuvo hasta las 12:30 de la noche el día anterior.
Entonces, por cierto, no
y además la lengua, sí, toda la razón.
Pero mucha gente me lo agradeció por lo informativo que fueron, porque la verdad que yo también fui casi un auditor. Oye, pero respecto de... pero hay un tema que es la arista política derivada de esto, porque recordemos que, primero que nada, hay dos instancias complejas en lo político. Uno, la Comisión Investigadora en la Cámara de Diputados, que se está pidiendo que declare el Presidente de la República. No es lógico que el presidente lo haga, pero tampoco es fácilmente presentable que no lo haga. O sea, no tiene ninguna obligación el presidente hacerlo, pero tampoco es tan probable. Bueno, en fin. Y lo segundo es que al mismo estilo Manuchieri y compañía, hay querellantes particulares en el caso, lo que implica acceso al proceso, y también...
Celis, pues, está pidiendo todos los teléfonos de todo el mundo.
Está, claro, entonces...
No el presidente, pero...
Pero tú te das cuenta que está...
De Crispi, de la persona que es amiga del presidente y a quien la denunciante le contó.
Y al final del día, que la oposición ha sido bastante, salvo excepciones, ha sido bastante tranquila para intentar utilizar el momento, pero el ambiente sí lo ha presionado. Y lo que puede ocurrir, tanto la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados como con el diputado Celis como querellante, y hay también una acción de 3 o 4 diputadas de oposición también respecto al mismo caso, todo lo que puede generar en términos de presión hacia el proceso, hacia el juez, etcétera.
Claro, porque puede echar a correr bolitas judiciales en las cuales no necesariamente, y como están las cosas, no necesariamente desde el gobierno alguien se va a animar a mandar recado.
Y se pierde el control. Si el problema de fondo es que se pierde el control. Se pierde el control. Sí. Entonces, y aquí las cosas en manos de un fiscal creativo, un tribunal de garantía entusiasta, en fin, pueden pasar muchas cosas. Entonces pues hay la arista política, yo te diría que, porque con Monsalve preso, la investigación desarrollándose, esto uno pensaría que debería entrar una especie de fade out, tranquilo, porque todavía siguen apareciendo revelaciones. Ahora hay imágenes publicadas, creo que en el Canal 13, de Manuel Monsalve con esta persona, saliendo al Costanera Center y paseando por el parque que está al frente, a la orilla del río Mapocho.
Pero son más que probatorias de la existencia de,
del vínculo.
De esa reunión.
Claro.
De esas reuniones.
No, sí, tienes toda razón, no del vínculo.
No
del
vínculo, ni menos incriminatoria de nada.
No, pero es que siguen apareciendo en términos de mantener, apareció una cosa nueva, entonces tú mantienes vivo el asunto. Pero pero eso va a ser necesariamente un fade out, va a empezar a ser menos novedoso, va a tener menos click rebate, por lo tanto va a empezar a desaparecer tanto de las redes como de los medios más formales, y ahí es donde yo tengo la sensación de que la arista política, y que es una arista político-judicial, puede empezar a tomar, te recuerdo Exalmar, te recuerdo si la estrategia ya se ha usado, si el modelo está bastante probado. Entonces, esa probablemente
¿por qué,
lo que...
¿Por qué la menciona Exalmar?
Porque acuérdate que a partir de Exalmar, que era una causa...
Como ciclo,
¿no? Que era una causa que tenía que ver con la manera en la cual se habían movido los dineros en el caso de Dominga, se intentó involucrar al presidente Piñera y a su familia. Con querellantes también políticos, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el punto. O sea, el modelo estratégico ya está aprobado. El modelo estratégico ya existe, que es usemos los tribunales para otros fines.
Se abrió un camino paralelo que suele pasar en estos casos, que es las comisiones investigadoras en la Cámara de Diputados, que son 13 miembros, o sea, 13 forman parte de 13 parlamentarios. Y es interesante buscar ahí o esperar ahí qué pasa, porque uno las mira, como no tienen capacidad, no tienen facultades de condenar, ni mucho menos, pero eso es un informe bien trabajado, bien profundo y amplio muchas veces en varios temas, ¿no? Y que pueden entregarnos luces de, sobre todo, el funcionamiento político, porque aquí sí que hay mucho que hablar sobre la política, es cómo funcionan las instituciones, es cómo funcionan los aparatos de seguridad e inteligencia de nuestro país, el cómo funcionan las relaciones en los ministerios de las altas autoridades. Hay un montón de ángulos que seguramente los van a ver en estos 60 días que tiene la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, ¿no? Vamos a ver si son capaces de hacer un trabajo que sea conjunto de los 13 miembros y no que sea una pelea entre oposición y gobierno. No parece que lo fuera, porque nadie quiere, por así decirlo, defender o parapetarse detrás de Monsalve, sino más bien sobre la búsqueda de la verdad. ¿Quién dice más verdades? ¿Quién toma más distancia de este personaje? Y respecto de los asesores, también creo que hay un abuso de parte de algunos en que plantean pedir de inmediato las renuncias por la asesoría que hicieron Durán y Crispi. Aquellos supongo que saben entonces cuál fue la asesoría que hizo o que no hizo, sí, Durán y Crispi. Porque yo podría condenar por un mal trabajo que hiciste de radio después de que escuché el podcast de tu programa de radio. Pero hay un prejuicio enorme. Por lo pronto están pensando, por ejemplo, algunos, que el presidente cometió los errores que... No vamos a decir nosotros que son errores. Lo dijo el propio ministro Cordero, la ministra Tobá, se pudo hacer mejor, que es un eufemismo que puede, máximo, que puede decir la autoridad, decir lo hicimos pésimo, o se hizo pésimo, no pueden decirlo así. Por lo tanto, eso, se hizo mal. Pero se hizo mal por culpa de los asesores. Vaya uno a saber si el presidente más bien no le hizo caso a los asesores. O sea, ¿ellos saben qué le dijeron en esa asesoría? ¿O solo el asesor, el jefe de gabinete, solo por saberlo y solo por haber escuchado el comentario de parte del presidente, ya es responsable de algo? Me parece súper frívolo caerle a Crispi y a Durán, sobre todo a Crispi, que estuvo en el tema anterior del caso Convenios, también un vínculo, etcétera. Solo caerle por eso me parece frívolo, me parece irresponsable. Cáiganle cuando tengan algo que caerle, cáiganle con todo el peso de la ley si es necesario, pero no antes de tiempo, ¿o no? No antes de tiempo, creo yo.
Sí, te encuentro razón en gran parte de lo que planteas, pero dudo que... A ver, Porque por una parte, lo que dice Nicolás, van a estar todavía las investigaciones respecto si hay delitos, si había obligación de denunciar delitos antes de... si quién sabía qué, y si era obligación denunciar o no ese delito. Hay toda una discusión sobre en qué minuto tú estás obligado a denunciar bajo la ley Karin o no. Eso no está muy claro, es una ley que todavía está un poquitito en rodaje, lo hemos comentado acá, por ejemplo, respecto a que la denunciante le comentó a gente que trabajaba en el ministerio, que luego Gabriel de la Fuente está enterado, que luego la otra persona, que se me olvidó el nombre en este minuto, Lupi, que era el superior directo. El superior directo de la denunciante, si todos ellos en realidad deberían haber denunciado porque había la sospecha de un delito, aunque algunos pensaran que el delito quizás era que habían drogado al subsecretario,
es buen punto, qué buen punto que haces, porque hay dos hitos. Uno es el 14 de octubre. Todos quienes supieron antes del 14 de octubre estuvieron en conocimiento eventualmente de un delito y no lo denunciaron siendo funcionarios públicos.
Y algunos supieron, claro, de un tipo de delito.
Y después del 15.
Cuenta la denunciante, y otros pueden haber, exacto, pensado, los cercanos al subsecretario, desde ese día jueves.
Que no estaban conociendo de un delito, sino que estaban conociendo de un sabotaje al subsecretario.
Un eventual delito en contra, claro, del subsecretario.
Claro, tal cual. ¿Ya? No de violación.
Entonces tienes dos vertientes ahí. Luego, si alguna de esas personas debería haber hecho una denuncia inmediatamente, si estaba obligado en términos judicial, legales, a hacer esa denuncia. Además, están todos los temas arriba de criterio. Dos, si alguien que era... Ya había suficientes personas que sabían, entonces quizás en realidad esas personas también le contaron a otras personas más. Y ahí es la pregunta de, bueno, en la moneda... Bueno, la subsecretaría está en la moneda, pero si en otras oficinas de la moneda también se sabía, ¿ya? Y luego está también todo el asunto del criterio de la decisión que se tome ese día martes, ya a nivel de qué hacemos con Monsalve. Y encuentro súper delicado para el presidente admitir, o de qué manera admite que la decisión fue equivocada, que ya parece haber consenso al respecto.
Costundido,
y no como pero no sé, pues tú sacas a tu jefe de gabinete, y dice, le hice caso a estas personas que en realidad me aconsejaron mal, que en el fondo lo que quieres sacar,
pero ahí está la pregunta,
es
Matías,
de ti, exactamente. Entonces complejo, como diría Nico.
8 de la mañana con 27 minutos. Oye, entre tanto Monsalve, entre tanta cosa, ¿ustedes se dan cuenta la información se supo el cierre de la Embajada de España, estamos hablando de Kiev, el cierre de la Embajada de España, de la Embajada de Estados Unidos, por temor a un ataque masivo? Entiendo que la Embajada Americana anunció que reabría, pero y esto a partir de lo que está ocurriendo en la guerra entre Rusia y Ucrania, a partir del uso de misiles, de armas de largo alcance, de procedencia occidental, que habrían alcanzado territorio ruso, uh-huh, en la contraofensiva ucraniana. Pero a mí lo que me impresiona es que estamos hablando de que se cerraban las embajadas, me imagino, porque eran eventuales blancos potenciales. O sea, porque ahí sí que yo en general las amenazas de la Tercera Guerra Mundial me cuesta creerlas, pero cuando uno iba a encontrarse con objetivos targetizados, es decir, que los aviones o proyectiles rusos iban a ir directamente contra la embajada de Estados Unidos, contra otras embajadas occidentales, eso sí que es lo más parecido a una señal de Tercera Guerra Mundial. Entonces, aparentemente, ese peligro daría la sensación que al reabrirse la Embajada Americana o al decir que se reabría, etcétera, como que cambiaría un poco, pero de repente no creemos o no nos damos cuenta o no es verdad directamente el escenario, lo complicado del escenario internacional en el que estamos. Y por ahí va un poco el tema, ¿eh?
Ahí está la teoría también. Todo esto son teorías, porque quién está en la cabeza de Putin o del Pentágono o del Kremlin, vaya uno a saber, pero en que no es menor el momento en que están pasando estas cosas, respecto a cuánto queda para que termine Biden.
Exacto.
¿Y quién viene después? ¿Y qué conocemos del señor que viene después y qué ha dicho? La teoría del policía bueno y el policía malo es una teoría que está de alguna forma entregada como una teoría plausible. Es decir, Biden, cuando está terminando su mandato, da esta autorización. En los momentos finales de un presidente, además, que lo va a suceder, que no es de su color político, sino más bien lo contrario. Es decir, Biden da una autorización a utilizar este armamento que entrega Estados Unidos a Ucrania, que no lo había dado y sí lo había solicitado a Ucrania durante los 1,000 días de guerra, y lo da justo al final. Alguien, dice, en su sano juicio puede pensar que Biden hace esto sin que sepa o Trump o el entorno de Trump y que no hayan estado consultados. ¿Y por qué es esto? Porque eventualmente te da la posibilidad de que Estados Unidos endurece su posición, Estados Unidos aparece dando un paso muy fuerte y muy decidido en un sentido, y en un mes más, o en 2 meses más, entra Trump como el policía bueno. Y el policía bueno entra a negociar, entra a sentarse con Putin diciendo, a ver, conmigo la cosa es distinto. Son especulaciones, lo sé, pero es muy curioso y es muy raro, y los expertos no les calza que Biden haya tenido sencillamente, porque tampoco actúa solo en estas cosas, un arranque de pataleta porque perdí las elecciones y yo hago lo que quiero porque me queda un mes de mandato.
No,
cosas no son así, no son así. Así que podríamos estar frente, mira, que nadie sabe para quién trabaja, podríamos estar frente a una opción, a una acción peligrosa, pero necesaria y que dé buenos resultados en el mediano plazo.
Dos cosas más. También Estados Unidos autorizó el uso de minas antipersonales. Gran Bretaña también ya autorizó y ya se empezaron a usar también por parte de Ucrania misiles similares a los de Estados Unidos.
Sí, se usaron
Gran Bretaña
ayer, sí.
No quería ser la primera, claro. Entonces, una vez que Estados Unidos autoriza los de ellos, estos de largo alcance y en territorio ruso, y faltan los de Francia ahora, que probablemente debieran venir. Y Rusia, estoy leyendo ahora por primera vez, y lo confirma Kiev, lanzó misiles de largo alcance, balísticos intercontinentales también, ¿ya? Y eso es, entre comillas, una buena señal, realmente entre comillas,
claro.
Pero porque disminuye la discusión sobre algo que tenga que ver con lo nuclear, que ese es el gran temor. Y como dice Matías, obviamente esto hay que entenderlo en el contexto del cambio de gobierno en Estados Unidos, porque Trump ha dicho que esto lo soluciona súper rápido, y toda la solución va a pasar por hacer un 2-3 congelado y de ahí en adelante tú negocias. Entonces, obviamente que Ucrania va a perder territorio, necesita demostrar poder. Estados Unidos también, hay toda una discusión si necesita demostrar, asustar a Corea del Norte, de decirle, tú estás aquí con tus soldados, pero yo no te voy a permitir esto, ¿ya? Sí. Y más bien se estima que Rusia podría responder a través de Irán, a través de en Yemen, financiando a los rebeldes de Yemen, conectados con Irán. Nadie realmente está apostando a un escalamiento nuclear, lo que es una buena noticia. Y lo que Trump parece va a tener que decidir. Yo estuve anteayer en una llamada súper interesante con una persona que trabajó en el Departamento de Estado, Evelyn Farkas se llama ella, y trabaja hoy en el McCain Institute, y trabajó encargada de Ucrania, de hecho, en el Departamento de Estado mucho tiempo, y en los temas rusos. Y la pregunta que es, ok, pero Estados Unidos, y hay que ver qué es lo que hace Trump, tiene que garantizarle algún tipo de seguridad, si es que en el fondo no va a apoyar más a Ucrania para que sigan su guerra, entonces algún tipo de seguridad. O entrar a la OTAN, lo que a Rusia obviamente no le va a parecer bien, pero quizás para el largo plazo, o darle seguridad en la frontera. Y decirle, ok, se acaba esta guerra, pero yo te garantizo que Rusia no te ataca más porque te voy a defender.
Sí, pero es una solución bien al modo de mediados del siglo XX, o fines del siglo, mediados del siglo XX, esta de que se ponen unos señores y tiran una raya en el mapa. Y todos sabemos que las rayas en el mapa no funcionan, no porque de repente quedan unos de un lado, otros del otro. Entonces, pero parece que ese sería el camino, y un poco la lógica sería, tratemos de que Ucrania avance todo lo que pueda para que después tenga algo para negociar.
Claro.
8:34 PM. Matías.
El clínico Clínica Alemana es la primera clínica que recibe los sellos de cuantificación y reducción de gases de efecto invernadero de huella Chile del Ministerio del Medio Ambiente. Revisa en hashtag Desafío Alemana en clínicaalemana.cl.
En GTD son más que tecnología, miles de kilómetros de fibra óptica y una robusta red de data centers. Conecta tu hogar y digitaliza tu empresa con la mejor experiencia. GTD, más que tecnología.
Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl.
¿Aún inviertes en depósitos a plazo? Invierte mejor con el apoyo y asesoría de una empresa con 90 años de experiencia. Haz el cambio con los expertos de inversiones de la RAE Invial, quienes cuentan con una mirada panorámica como la del búho. La RAE Invial invierte mejor.
Cuando buscas el mejor lugar para tu empresa, lo más inteligente es estar en Enea por su conectividad vial, acceso integrado al aeropuerto, plusvalía, especialista en logística, área controlada de seguridad y más. Conoce más en enea.cl.
Aumenta tu recaudación, reduce costos y mejora la experiencia de pago con Toku, la plataforma de pagos a tu medida. Conoce más en trytoku.com.
Creo que la televisión ha traicionado el sentido del discurso democrático, añadiendo el caos visual a la confusión de las voces. ¿Qué papel desempeña el silencio en todo este ruido?
En Duna, el cineasta italiano Federico Fellini escapa del ruido. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Tienes que ir a cobrar a tus clientes todos los meses? Conoce Toku, una plataforma con última tecnología que trabaja con las empresas líderes del mercado. Toku te permitirá aumentar tu recaudación, reducir costos y mejorar la experiencia de pago de tus clientes con un servicio personalizado, adaptado a tus necesidades de pago. Aumenta tus pagos automáticos y asegura tus ingresos con los más altos estándares de ciberseguridad. Toku, la plataforma de pagos a tu medida.
Ay, si nuestros productos pudieran llegar de uno al aeropuerto, tendríamos una mejor logística sin tener que atravesar medio Santiago.
Si tu empresa estuviera en Enea.
Ay, si nuestros productos...
Necesitas estar en Enea, con acceso directo al aeropuerto y al mundo, desde tu oficina o bodega. Esto y mucho más en enea.cl. Enea, Ciudad Aeropuerto.
Imagina ganar plata solo por tener saldo en tu cuenta Vista. Contrata tu cuenta Vista más de Banco Consorcio y gana un 5,75% de interés anual solo por tener saldo en ella. El consorcio, tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Contrátala 100% online en consorcio.cl. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Tasa de interés anual. Calcula en base tasa de política monetaria del Banco Central más 0,5% al 18/10/2024. Infórmese sobre las comisiones asociadas a la cuenta más y sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más de 3.000 profesionales trabajando para entregarte la mejor experiencia en tu trabajo y en tu hogar. Somos los que te acompañamos cuando necesitas ayuda, los que te asesoramos en la digitalización de tu empresa, los que nos comprometemos a darte el mejor servicio. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Te presenta Primero lo Primero. Usar 100% agua desalada en nuestra operación de Tarapacá es bueno. Pero que eso ayude a cuidar el agua de los habitantes del territorio es lo importante. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades. Y en la minería también debe ser así. Proporcionar los metales que importan para la transición energética es nuestra prioridad. Conoce nuestro compromiso con la sustentabilidad en tec.com/chile. Tec. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Nada escapa a la visión en 360 grados del búho para saber lo que pasa en cada rincón. ¿Te gustaría tener la misma mirada para analizar los mercados? Entonces asesórate con la RAE Invial. Tenemos la visión experta que necesitas. Deja atrás los depósitos a plazo y atrévete con nuestros fondos. La RAE Invial. Invierte mejor. El servicio de asesoría es entregado por la RAE Invial S.A., corredora de bolsa regulada por la CMF. Infórmate de las características esenciales de estos fondos mutuos que se encuentran en sus reglamentos internos.
Prepárate para llegar más lejos con los descuentos de Mita, Rentacar y Fulcopec. Reserva hoy en Mita.cl y accede a un cupón de descuento de 50 pesos por litro de combustible, además de un 25% de descuento en tus arriendos diarios de autos. Mita, elige tu destino. destino, nosotros te llevamos. Promoción válida solo para clientes Fulcopec.
Universidad Andrés Bello y su Facultad de Economía y Negocios te invitan a asistir a la charla magistral Fuentes de la Inteligencia Artificial, instancia en la cual el destacado economista y premio Nobel de Economía Thomas Sargent analizará cómo las limitaciones de la cognición humana influyen en el desarrollo de esta tecnología y en el aprendizaje automático. La actividad tendrá lugar el miércoles 27 de noviembre a las 9 horas en el campus Casona de las Condes de UNAD.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF, AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
El clima indica que afuera está soleado. ¿Pero qué indica el clima laboral de tu empresa? El módulo Desarrollo Organizacional de Talana tiene la respuesta. Contrata nuestro software de recursos humanos y entrégale a tu equipo las herramientas y tecnologías necesarias para medir clima, desarrollar evaluaciones de desempeño, enviar recordatorios y mucho más. De manera fácil, rápida y segura. Conoce más en talana.com y potenciemos juntos el clima de tu organización. Talana. Tecnología humana.
Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río invitan. Esto es Hablemos en Off, en Duna. Opinión y sonidos de tu mundo.
Abrir una cuenta más que te llena de beneficios. Bueno, haz tu vida más libre, tu vida más consorcio. Solicítala 100% online en consorcio.cl y gana plata con tu saldo de cuenta.
Simplifica el cumplimiento legal con la extensión MIDT de Talana. Accede al portal de MIDT sin salir de la plataforma y mantén un registro de altas, bajas y anexos de contrato. Además, envía información por uno o más trabajadores. Conoce más en talana.com.
Universidad Andrés Bello y su Facultad de Economía y Negocios te invitan a asistir a la charla magistral Fuentes de la Inteligencia Artificial, dictada por el académico y premio Nobel de Economía Thomas Sargent. Inscríbete en agenda.unab.cl.
Primero lo primero, proporcionar los metales que importan para la transición energética es la prioridad de TecTec. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
¿Sabías que con Mita y Fulcopec llegas más lejos? Todo gracias a una promoción exclusiva para clientes Fulcopec. Reserva en mita.cl y accede a un cupón de descuento de 50 pesos por litro de combustible, además de un 25% de descuento en tus arriendos diarios de autos en Mita Rentacar. Son las 8 de la mañana con 42 minutos y está con nosotros José Rasco, CIO de banca privada, de HSBC. José, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias, buenos días.
Gracias, José, buenos días.
Bueno, tú tienes una posición
buenos días.
Tú tienes una posición privilegiada, estás obligado a estar al tanto de lo que ocurre en todo el mundo y por lo tanto tu visión sin duda nos interesa.
Nos estaba contando su día, a las 6 de la mañana reporta con Londres y a las 10 de la noche con Singapur.
Claro.
Entonces, sí. Y el resto del día no es que se dedique a jugar tenis o pickleball, que está en su pega en Estados Unidos.
Exactamente.
Que no duermo mucho.
Y además que ha venido por muchos años a Chile, conoce nuestro país, pero la pregunta obvia, de hecho hacíamos una broma entre medio antes respecto al tema, esta pregunta, este gran signo de interrogación que es el gobierno de Trump y su y qué es lo que va a implicar para nosotros, qué va a implicar para la Unión Norteamericana, y ahí esta es una mezcla de pregunta con opinión, y si puede ser cierto que cuando todo el mundo dice que no debe ir para un lado, vaya a ir para ese lado.
En gran parte es así. Mira, él le encanta hablar mucho, le encanta gritar mucho, pero lo que va a hacer, él le gusta hacer negocio. Y entonces él va a hacer muchas cosas y va a decir muchas cosas, pero los negocios que quiere hacer van a ser más razonables de lo que va a decir al principio. Y lo hizo la primera vez, si se acuerdan, NAFTA era el peor negocio, el peor tratado que hemos hecho en la historia humana. Y no lo sacó, lo que hizo, lo arregló un poco y le dio un nombre nuevo. Y así que seguimos para adelante entonces. Pero yo creo que lo que quiere, mucho de lo que va a hacer, que va a ser preocupante para mucha gente en los Estados Unidos y afuera, es que quiere cambiar el sistema federal del país, que estamos gastando mucho dinero en partes de la economía que él cree que el gobierno federal no debe estar involucrado.
Burocracia.
Sí.
Ahora, el fondo, dices tú. De lo...
Pero eso sí que es revolucionario, José.
Sí, sí.
¿Tiene posibilidades eso? ¿Tiene posibilidades eso?
Oh, sí, sí, sí. No se olvide, tiene el Congreso en total. Así es que con el Congreso tiene el poder y no necesita dos terceras partes para mover para adelante. Necesita un voto solamente de mayoría para mover los impuestos. Así que puede bajar los impuestos, puede hacer las tarifas contra China, que yo creo que eso va a ser el primer día. Los problemas que vamos a ver qué es lo que pasa con los inmigrantes que han llegado y qué es lo que va a hacer, pero no hay duda que él quiere hacer algo para tratar de arreglar los problemas, porque los inmigrantes que llegaron, muchos no tenían documentos, así que él quiere arreglar eso. Y todo.
¿Pero
eso
arreglarlo, expulsándolo o dándoles documentos?
No, llevándolos para afuera otra
ahora,
vez.
Ahora, pero ¿es sustentable una parte importante de la economía norteamericana sin la inmigración y sin la inmigración ilegal? Agricultura, servicios.
No. Se necesita de inmigración. Mira, primero, tenemos un país viejo, ¿okay? Tenemos mucha gente, y Rusia, China, Japón, nosotros. Tenemos mucha gente vieja y necesitamos gente joven. Y no tenemos trabajadores en muchos sectores, como de comida, el mundo agrícola. Sin el inmigrante, tiene 20 problemas. Así
y
que,
sin el inmigrante ilegal que influye en bajar los costos.
Exacto. Y eso lo hemos visto en los últimos dos años, cuando empezó este problema de la inmigración. Lo que vimos es que los sueldos crecieron más lentamente. ¿Por qué? Porque no tenían que ofrecer tanto para atraer a la gente. Así que necesitamos la inmigración, pero lo que quiere hacer, lo vamos a hacer de una manera organizada, con documentos. Es lo que dice. Vamos a ver.
José, ¿qué análisis hacen desde HSBC sobre todo el mundo de la inversión en tecnologías verdes y el cambio radical que implica la llegada del gobierno de Trump, sobre todo el impulso a través de la ley esta de reducción de la inflación y el retiro de todos esos subsidios y el regreso al oil and gas? ¿Cómo lo están mirando eso? Y pensando también en las inversiones en América Latina, y esto es un tema que es muy sensible para Chile también, por la apuesta por las tecnologías verdes.
Bueno, primero, tecnologías verdes o alternativas. Yo creo que, mira, otra vez, está hablando mucho y ha dicho mucho, pero yo creo que él sabe muy bien que tenemos muchos negocios tecnológicos, muchos negocios nuevos, que se necesita una energía increíble para el futuro. Así que tenemos que tener más energía, no menos. Y lo primero que va a hacer el primer día también es bajar las regulaciones en el sector petrolero, que Biden las subió, y el gasto claro. para explorar y producir petróleo nuevo ha subido. Y hay mucha gente que dice, bueno, él va a cambiar eso, y cuando cambie eso, el precio, vamos a producir más petróleo y gas natural. Eso va a ayudar, pero con todo respeto, si vas a producir más, el precio probablemente va a bajar en una economía que está creciendo un poco más lentamente. Así que ese es un problema. El segundo problema con el sector verde o alternativo en energía, no hay duda que él va a cambiar muchas de las reglas, pero hay mucho que está que es en el gobierno estatal, así que él no puede cambiar eso. Y entonces también no se olviden las tres leyes nuevas que hizo Biden, Jobs Act, the IRA y the CHIPS Act, los tres han sido muy positivos para la economía. Pero lo que es interesante es que los 12 estados, creo que son como 12 estados donde está entrando el capital fuerte de afuera para levantar factorías nuevas y plantas nuevas y energía nueva, de esos 12 estados, creo que 10 son republicanos. Así es que con todo respeto a lo que está diciendo, él quiere los votos.
Ellos
para
no van a querer que se vaya, claro, no van a querer que se vaya ese dinero.
Sí. Así que va a hacer algo, pero no tanto como ha dicho, como siempre.
Uno de los factores fundamentales en esta en la economía del último tiempo en los Estados Unidos es traer mucha de la manufactura de las industrias que están lejos, ponerlas en el borde, ¿no es cierto? En México, en el sharing, llevarlas al borde en México, porque queda cerca, porque está más a la mano desde las tarifas de envío hasta culturalmente tenerlo más cerca. Y hay mucha inversión allí cruzando la frontera hacia México, pero sabemos que hemos leído y escuchado que la relación con México se avizora tensa, áspera, dura, por la nueva presidenta, pero sobre todo por algunos costos que tiene añadido el narcotráfico, las bandas que están operando desde allí, bueno, y todo el tema de la inmigración. Entonces, ¿cómo pueden conversar estos dos temas? Una gran posibilidad de desarrollo de negocios ahí al lado de México, pero también México como un productor de problemas también para los Estados Unidos en la cabeza de Trump.
Otra vez es el dinero. Yo vivo en Nueva York, he vivido en Nueva York mi vida entera, lo conozco, no lo conozco personalmente, pero lo he visto mi vida entera.
¿A quién? A Trump.
A Trump. Y lo que a él le interesa más que nada es hacer negocio y hacer dinero. Y para él, este programa de nearshoring, no se olviden, esto es algo que empezó con Trump. Cuando estábamos en el medio de la pandemia, él salió de la Casa Blanca y dijo, he estado con 50 CEOs, compañías americanas, y quieren mover toda la producción a México y los Estados Unidos. Y yo voy a empezar ese trabajo. Él lo empezó, Biden lo siguió. Eso no se va a cambiar, en mi opinión. Y es positivo, como economista, yo veo que eso es positivo para el crecimiento mexicano, el crecimiento americano, y los flujos que están entrando en México, el capital que está entrando es fuerte.
O sea, puede mantenerse esta doble vía de solucionar un problema duro, rudo, de la inmigración,
podría
y del narcotráfico, pero mantener los negocios aparte, que no se tocan, a tu juicio.
El problema que tiene es China. Ese es el problema que tiene Trump. Porque cuando los chinos vieron que le iba a poner una tarifa a China, dijeron, ok, no vendemos directamente, se lo mandamos a México, y México se lo manda a ustedes, y entonces no tenemos la tarifa. Eso no le gustó. Entonces él le va a poner tarifa directamente a los chinos. Nosotros pensamos el primer día. Después de eso va a utilizar las tarifas como una herramienta para ver si puede sacar un mejor negocio de países diferentes como Europa, Inglaterra, Japón, China otra vez. Así que lo va a utilizar, pero no creo que va a matar esta tendencia del nearshoring, porque eso es muy importante para la economía americana. Y no se olviden, Christine Lagarde de Europa dijo, tenemos que hacer semiconductores nosotros aquí en Europa.
Sí, el tema de los
semiconductores. Esto no es una cosa americana, esto es por todo el mundo. Todo el mundo quiere producir lo que necesitan para mantener su economía en su país propio, así región.
El nearshoring tiene un efecto también en la que dicen desincentiva la inmigración en la medida que haya buenas fuentes de trabajo. O sea, tiene un montón de ventajas. El tema de los semiconductores daría un programa completo, ¿eh?
Otro. Pero una cosa para el nearshoring que lo dijo la señora es que no se olviden, una parte muy importante del nearshoring es que son compañías llenas de tecnología, así que esto no es una cosa donde estamos empleando 30,000 personas. Esto es tecnología, compañías y factorías que son tecnológicamente muy avanzadas. Así que esos gastos se pueden hacer en cualquier parte del mundo, y el trabajador mexicano, el promedio, gana menos del medio que gana el trabajador chino. Así que para nosotros y para los mexicanos, una cosa muy positiva.
Y en esa dirección, para nosotros, ¿cómo quedamos ahí? Básicamente nosotros seguimos siendo exportadores de commodities y fundamentalmente seguimos teniendo como país una dependencia muy grande del cobre. Podremos avanzar en renovables, pero por ahora nuestra realidad, por los próximos 10 años, es el cobre. Y ante una supuesta guerra comercial, ante la disminución de la demanda de productos chinos, chinos es nuestro principal comprador, ¿cómo quedamos ahí? ¿Qué pasa con el precio del cobre? ¿Se traslada la demanda igual?
Es que mira, yo creo que el crecimiento chino, y esto lo estamos viendo, y ahí estamos neutrales en ese mercado, porque no vemos el mismo crecimiento que estábamos viendo antes de la pandemia. El consumidor ha vuelto, pero no tiene la misma velocidad, la misma fuerza que tenía el consumidor chino antes. ¿Se acuerdan antes que iba a Europa, iba a todas partes del mundo, estaban viajando mucho? No es lo mismo. Así que algo ha pasado y tienen que bajar los intereses, tienen que ayudar a la economía. El gobierno chino se dice que tienen que dar un estímulo muy grande para levantar la economía. Olvídense del mercado, primero la economía, pero tienen un problema de deuda muy grande. Así que eso se tiene que arreglar para que la economía pueda ir para adelante, porque es un problema gigantesco. Y
o sea, con o sin Trump, igual nuestras exportaciones tienen problemas.
Sí. La economía china tiene problemas.
Pero respecto a nuestras exportaciones, básicamente el precio del cobre, ¿cómo se ven los commodities en este escenario?
Es que, la cosa interesante es que los economistas nuestros en China nos dicen que China va a crecer mejor el año que viene, el gobierno va a dar un impulso, va a poner capital en la economía, pero no ven la China del pasado que va a fabricar una ciudad cada mes. Eso cuando el precio del cobre y la materia prima estaba subiendo como loco. Eso no lo ven. Lo que ven es una economía que quieren levantar la clase media, quieren ayudar al consumidor, quieren fabricar casas, pero de una manera un poco más estable que antes, y quieren que compren las casas que fabricaron hace 3-5 años. Así que es un problema un poco más complicado. No vemos la demanda por todo el mundo para la materia prima como antes. No vemos un super cycle de commodities. Eso no lo vemos. Y lo que vemos es los metales preciosos, el oro, por ejemplo, que todo el mundo lo sigue comprando, pero eso es otra cosa. Eso es...
¿Sigue siendo un refugio? ¿Va a seguir siendo un refugio?
Es un refugio en parte contra la inflación, es un hedge en parte. Uh-huh. En adición, el mercado digital, mucho de lo que está haciendo el colateral nuevo es productos físicos. Oro es uno muy bueno. Así es que, y los family offices que tienen más capital hoy que private equity en el mundo, están comprando oro como ese refugio.
¿Puedes, en un segundito, porque sí, Consuelo habló sobre el mundo cripto, y que está en un boom también? ¿Cuál es la mirada que tiene usted?
Yo creo que se notaría un programa completo, pero bueno.
HSBC y de la economía mundial que te toca monitorear día a día. ¿Cómo estás viendo usted? ¿Es un fenómeno pasajero? ¿Es un fenómeno que se queda? ¿Cómo lo ves?
Bueno, oficialmente yo no puedo hablar de cripto ni Bitcoin, pero el blockchain, que es la tecnología fundamental detrás de todo eso, eso es el futuro. Eso es el futuro de muchos negocios, de muchas negociaciones, y ahí vemos un poder increíble para el futuro. Es un mercado separado, y un mercado que yo creo que vamos a ver muchas más regulaciones en los próximos 2 o 3 años, y eso sigue, en nuestra opinión, para arriba de una manera muy fuerte. Y eso le va a dar a muchas economías emergentes, le va a dar un poder que no han tenido. Así que yo creo que eso, blockchain en particular, muy, muy poderoso.
José Rasco, CIO de HSBC, de banca privada HSBC, 1,000,000 de gracias por estar esta mañana con nosotros.
Muchas gracias. Un gusto conocerte.
Gracias. Gracias, buenos días.
Consuelo Matías, nos vemos mañana, ¿te parece?
Buen día.
Buenos días.
Gracias. Chao, chao.